Pues aquí estamos, son las 6:05. Saben que los miércoles nos gusta mucho hablar a estas horas de economía y hoy queremos presentarles a ustedes un libro que se llama Impuestos o Libertad, escrito por Ignacio Ruiz Jarabo Colomer. El prólogo es de Isabel Díaz Ayuso y está publicado en Ediciones Gaveta. Lo bonito que tienen los economistas es que tienen sentido del humor y no me he encontrado un economista que no le guste la música. Y estaba aquí hablando con Ignacio Ruiz Jarabo, bienvenido.
Gracias, Nieves.
Fue director de la Agencia Tributaria y presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y no me esperaba que cantase a lo Álvaro Urquijo aquí el Déjame. Me ha impresionado mucho, Ignacio.
Hombre, fue una canción que marcó a una generación, ¿no? Vamos, esa canción y otras más de Los Secretos, pero esa especialmente, y desde luego al verle no he podido resistir la tentación.
Nada, yo le he seguido, Ignacio. Bueno, no hemos dicho que ahora es socio director del despacho legal y tributario Ruiz Jarabo, así que aquí venimos con este nuevo hijo que entre el dilema de impuestos o libertad, yo no sé, creo que me quedo con libertad.
Hombre, sin duda. Vamos a ver, la disyuntiva es evidente. Es decir, los impuestos es una obligación que se nos exige de forma coactiva y, por tanto, restringe nuestra libertad, ¿no? Eso no es difícil discutirlo, ¿no? Y además, los impuestos supone que el poder de decisión del dinero que tú, Nieves, que tú generas con tu trabajo, tu esfuerzo y con tu riesgo, pues la capacidad de disponer de él pasa a un burócrata, por tanto también hay una pérdida de libertad, lo cual no quiere decir que no tenga que haber impuestos, la aclaración es evidente, es obvia, ¿no? Pero lo que yo planteo es que no debe haber más impuestos que los estrictamente necesarios, ¿no?
Exacto, bueno, pues esto es lo que queremos analizar. Nos acompaña también Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, tenemos a un economista de primera para aprender y sobre todo para saber, tú que siempre, ¿cómo saludas? Atrévete a decirlo delante de don Ignacio.
Bueno, siempre se lo digo al profesor Rodríguez Brown, a pesar de los impuestos, y luego siempre añadimos una patología, ¿no? Que si los impuestos le crean a algunas personas dolor en las uñas, que si los impuestos crean que nos piquen un poquito los ojos. Pero bueno, hoy que dedicamos este espacio de economía a Ignacio Ruiz Jarabo, vamos a decir que viene con ese libro que comentabas, Nieves, de Impuestos o Libertad, La hernia fiscal que estrangula a los españoles, editado por Gaveta Ediciones, que está prologado, como decías, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ignacio Ruiz Jarabo es una persona que conoce bien los entresijos de la fiscalidad española. Ya sacó, recordemos que sacó las oposiciones de inspector de Hacienda y de técnico auditor del Estado. En este ensayo lo que hace es aportar datos para defender que es posible una política fiscal más eficiente y una relación más equilibrada entre el contribuyente y el Estado. Ruiz Jarabo pone el foco en esa eficiencia del gasto público, ya que considera pues que hay mucho que no es necesario, y aporta datos como que en España los individuos y las empresas que contribuyen al fisco pagan más que los alemanes.
Ay, pues esto no nos gusta nada, Ignacio, pero nada de nada.
A mí no me gusta, pero en cambio es bueno decirlo, para romper el mantra con el cual se nos quieren subir los impuestos. Se nos dice que en España pagamos un 38% la presión fiscal y los alemanes un 42%. 41-42.
Sí.
Bueno, la presión fiscal dice eso, pero lo que olvidan los que dicen eso es que en España pagamos el 75% solo de impuestos. Hay un 25% de incumplimiento y en Alemania solo un 10%. Entonces, haciendo un juego matemático meramente de suma, resta, multiplicación y división, quiere decirse que los que pagamos impuestos en España, Alejandro, Nieves e Ignacio, pagamos realmente un 50%. De los ingresos. En España la presión fiscal de los que sí pagamos es un 50%, y en Alemania la presión fiscal de los que pagan es solo un 45%. Quiere decirse que ya pagamos más que los alemanes, aquellos que sí pagamos. Y luego no se puede olvidar otra cuestión, y es que la renta media de un alemán es 42.000 euros y la renta media de un español es 25.000 euros, ¿no? En España tenemos afortunadamente un impuesto sobre la renta personal física que es progresivo, que quiere decir que el que gana 42.000 euros paga una proporción de impuestos mayor que el que gana 25.000. Eso es la progresividad fiscal entre españoles. ¿Por qué los fiscofílicos quieren proporcionalidad entre europeos y progresividad entre españoles. Es una contradicción que los fiscofílicos, que es un término mío propio que he acuñado.
Es bonito, fiscofílicos.
Claro,
sí, yo
por el contrario soy fiscofóbico, evidentemente. Mm-hmm. Bueno, pues insisto, esa contradicción de pretender progresividad entre españoles, proporcionalidad entre europeos, es una contradicción de la que tienen que salir. Tienen que salir en aras de la lógica y de la racionalidad.
Claro, porque tal y como están las cosas, Ignacio Ruiz Jarabo, para un español ahorrar prácticamente de clase media es casi imposible.
Claro, porque un español de clase media pagará en el IRPF pues un porcentaje próximo al 40%. En el IRPF, pero luego de lo que le queda, después de que le han quitado impuestos, de lo que le queda, cada vez que consume, paga un 21% de IVA. Y luego el ayuntamiento le pasa un recibo anual del IBI y otro del impuesto de vehículos. Y si se atreve a hipotecarse de por vida y comprarse una vivienda, le van a pedir el 6% de transmisiones patrimoniales en la Comunidad de Madrid, en la de Valencia, hasta un 10%, ¿verdad? Y si, claro, entonces al final resulta que un español de clase media, como dices tú, Nieves, puede estar pagando al final un 65%, un 70% de los ingresos que genera en términos de impuestos. A mí eso me parece que es absolutamente injusto, absolutamente confiscatorio y, sobre todo, absolutamente innecesario. Yo lo que defiendo es que además no es necesario, y con eso quiero también romper otro mantra de los que nos quieren subir los impuestos, porque nos vienen diciendo permanentemente, si no lo hacemos, se acaba el estado del bienestar. Falso, de toda falsedad.
Ay, por favor, ¿y por qué es falso? Porque, claro, este mantra lo hemos oído desde que empezamos a cotizar, ¿no?
¿Tú crees, Nieves, que cualquiera de los fiscofílicos, que son compañeros, paisanos nuestros, básicamente votantes de izquierdas o gobernantes de izquierdas, yo les preguntaría qué necesidades básicas de los ciudadanos dejó sin cubrir Felipe González? No creo que se atrevan a decir que dejar algunas, ¿no? En mi opinión, Felipe González se fue después de 14 años de gobierno y con las necesidades básicas de los españoles cubiertas. Bueno, pues Felipe González solo nos exigía un 31,8% de presión fiscal. Ahora se nos exige un 37,5% y se nos quiere llegar a exigir hasta el 41%. Si ya Felipe González cubrió las necesidades básicas, ¿qué otras cosas han de cubrirse para aumentarnos tanto la presión fiscal?
¿Y qué piensa don Ignacio?
Pues yo creo que hay, primero, la asunción de mucho gasto público innecesario, mucho. Vamos a decir 4 o 5 casos sangrantes, ¿no?
Venga.
El aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Ciudad Real, las subvenciones a Plus Ultra, la cúpula de la ONU, maldita gracia, una cosa para una institución mundial que tuvo que asumirla el contribuyente español a solas. No se acaba de entender, ¿verdad? Bueno, por decir 3 o 4 cosas muy rápidas, ¿verdad? Pero sobre todo lo que hay es un gasto muy ineficiente. Y te pido permiso para en un minuto contar un ejemplo de algo que acabo de realizar.
Adelante, adelante.
Venga, gasto público en un servicio básico como este de educación. Y vamos a comparar la Comunidad de Valencia y la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Valencia gasta 5.500 millones de euros en gasto público de educación. Uh-huh. La de Madrid, solo 5.100. Valencia gasta más que Madrid. Vamos a hacerlo per cápita. Como hay más madrileños que valencianos, per cápita el gasto público en educación de la Comunidad Valenciana es 1.100 euros. El gasto público de la Comunidad de Madrid es 750 euros. Todavía se ve más claro que Valencia gasta más que Madrid. Ahora la pregunta es, ¿gasta mejor? Vamos a ver los datos. Informe PISA. En todas las disciplinas que se han analizado, que han sido objeto de examen, en todas, matemáticas, ciencias, en todas, los alumnos de Madrid han salido mejor valorados que los alumnos de Valencia. Uh-huh. Vamos a una estadística oficial, la del Instituto Nacional de Estadística.
Eso, el índice de
calidad de vida. En términos de educación, Madrid por encima de Valencia. Y ahora vamos a una estadística de la organización Save the Children, ¿verdad? Que lo que analiza es la equidad en la educación, es decir, la atención a las ayudas en comedor, las becas de transporte, las ayudas para financiar actividades complementarias, de carácter complementario educativo, etcétera. Bueno, pues según Save the Children, Madrid es la segunda mejor comunidad autónoma de España. Valencia es la 11ª. Es decir, ¿Valencia gasta más? Sí. ¿Madrid gasta mejor? Sí. Por tanto, no hay que gastar tanto como Valencia para dar un mejor servicio público de educación como el que nos da Madrid. Y lo mismo, no quiero aburrir al oyente con más datos, pero exactamente lo mismo ocurre con el Servicio Público de Sanidad. Es decir, los dos grandes servicios públicos de cubren necesidades sociales, en Valencia se gasta mucho más y, sin embargo, el servicio público es bastante mejor en Madrid. Ergo, demostración evidente, no es necesario gastar tanto, sino gastar con eficiencia.
Que esto serviría para la vida de las personas también,
claro,
¿no?
Pero es que nosotros lo hacemos, Nieves. Es que con esta crisis especialmente, y antes también, cualquier familia española, ¿verdad?, que se tiene muy cuidado en cómo gasta, ¿verdad? Y con esta crisis, cualquier familia española se ha apretado el cinturón, ¿verdad? Y las empresas españolas también. El único que nos ha apretado el cinturón es el gobierno español, que sigue aumentando el gasto público sin parar. Ayer, o antes de ayer, se ha hecho público el rapapolvos de Bruselas, que nos ha dicho, ojo, con seguir creciendo en el gasto público de forma tan desbocada. Dos datos. A mí me gusta hablar con datos.
Muy bien.
Producto Interior Bruto en 2021 en España es inferior al de 2018. Inferior. Es decir, nuestro crecimiento es negativo en estos tres años. Producimos menos que hace tres años. Gasto público, un 25% más. Justo Bruselas ha dicho que el gasto público no puede crecer más que el Producto Interior Bruto. Pues en estos tres años de gobierno de Pedro Sánchez, el gasto público ha crecido un 25% y el Producto Interior Bruto ha disminuido. O sea, vamos justo en las antípodas de lo que nos está pidiendo la Comisión Europea.
¿Y qué me dice del tema de pensiones? Ya aprovecho, Ignacio, ya aprovecho. Bueno, porque justamente esto también Bruselas lo está mirando, ¿no?
De esto voy a hablar con muchísimo interés, porque es un tema de interés social y porque yo soy pensionista. Por tanto, me afecta además de forma muy personal, ¿no? Vamos a ver, aquí lo que ha hecho el ministro Escrivá es hacer dos etapas. La primera, que es la reforma que ya ha hecho, ha sido la parte guay. Ha dicho, las pensiones públicas se van a indexar todos los años al IPC, tanto que suba la inflación, tanto que suban las pensiones públicas. Desde luego yo como pensionista he dado botes de alegría. Pero claro, uno además de pensionista es economista y lo que me planteo es a continuación. ¿Y eso no pone en peligro el futuro de mi pensión y del resto de pensiones? Y esta es la segunda parte de la reforma que el ministro Escrivá todavía no se ha atrevido a llevar. Claro, porque esta es la parte antipática. Tendrá que hacer algo que evidentemente no nos va a gustar a los españoles.
¿Y entonces, qué puede ser? ¿Qué dibuja el futuro nuestro por ahí? A ver.
No hay más que tres opciones y no hay más. Esto son habas contadas. O prolongar la edad de jubilación. Ya sabe que si va por esa vía se va a enfrentar desde luego a los sindicatos. Segunda opción es aumentar el número de años que se tiene, de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Ya sabe que si va por ese camino se enfrenta a los sindicatos. Y la tercera opción es cubrir el gasto de las pensiones con más impuestos. No tiene otra opción. Las tres tienen un coste social, político o político-social. Por eso todavía no se ha atrevido a hacer ninguna de esas, ¿no?
Pues
se
más impuestos.
Se ha quedado de momento solamente con la parte guay, que es garantizar que nos van a subir las pensiones al IPC.
Claro, pero como sabemos la segunda parte, ya la intuimos, pues estamos realmente preocupados.
Y Bruselas está muy preocupada.
También, ¿no? También por el tema. Ya no digo nada si alguien cercano nuestro muere y nos deja herencia. Caray, hay sitios donde se paga tantísimo que yo no sé si merece la pena hacerse cargo de la herencia.
Se puede llegar a pagar hasta el 83% del heredado. Eso es una auténtica barbaridad.
Es que lo que te ha dejado tu padre con tanto esfuerzo, el pobre a lo mejor sin haber gastado ni un duro, resulta que se lo lleva.
Bueno, si es de padre a hijo nunca llegamos al 83. Si es de padre a hijo me parece que se queda en el 40. Que también es una barbaridad.
Que es prácticamente la
también
mitad.
También es una barbaridad. Pero es que además hay más. Porque normalmente, para el común de los españoles, lo que heredas de tu padre es la vivienda familiar. No nos engañemos. Poco más que la vivienda
poco
familiar.
Poco más, sí.
Claro. Y entonces tú heredas un bien ilíquido. Que además le tienes mucho cariño porque es la vivienda donde han vivido, o donde tú te has criado, has nacido, te has criado, y donde han vivido hasta su fallecimiento tu padre, tu madre o los dos. Y entonces el Estado lo que te hace es pedirte ese 30, ese 40% ya, en dinero en efectivo. y tú no lo tienes. Lo que tienes es unos cuantos ladrillos, ¿verdad? Entonces, para hacer frente a ese pago que te están pidiendo y que si no lo pagas en un plazo te pones recargos, intereses, sanciones, lo que tienes que hacer es vender tu casa, la vivienda de tus padres, deprisa y corriendo. Cuando alguien tiene que vivir una vivienda deprisa y corriendo,
ya
malvende.
La malvende, exacto.
Claro, con lo cual al final la herencia de tus padres, que básicamente es la vivienda familiar, acaba dilapidada. Una buena parte se la lleva el Estado y otra buena parte se la lleva el comprador que compra una ganga por la necesidad por la que tenías de vender de forma rápida, ¿no? Es un desastre. Y fíjate, Nieves, que en la Unión Europea ya quedan cada vez menos países que exijan este impuesto. Es un impuesto atávico, es un impuesto atrabiliario y, desde luego, en mi opinión, no tiene más futuro que la desaparición. Afortunadamente, hay algunas comunidades autónomas que están aliviando la carga fiscal de este impuesto, cuando menos entre parentes más próximos. La pionera fue Madrid, ha seguido también Andalucía, y a estas comunidades les está yendo bien. Por lo menos, en estas comunidades, lo que no se produce es lo que se produce en el resto de España, que es la renuncia a la herencia, cosa que se ha multiplicado por 5 en 2 o 3 años, porque efectivamente pasar por ese viacrucis que supone lo que antes he descrito hace, y se dice pronto, que los españoles renuncien a la herencia.
Madre mía. Lo que sí, si tuviéramos en una balanza al Estado y en otra al individuo, ¿qué veríamos con todo lo que dice en su libro? ¿Qué veríamos? ¿Hay una descompensación? ¿Hay un equilibrio?
Pues fíjate, al individuo no lo veríamos. El Estado sería como un elefante.
En mitad de la balanza.
Y el individuo sería una pulguita, una que mota. solamente con una lupa de gran aumento podríamos verlo. La relación jurídico-tributaria está desequilibrada de una manera desproporcionada, ¿no? Yo hablo de 14 o 15 elementos de desproporción, pero por referirme al que a mí me parece que es la madre del cordero, es que lo que dice un funcionario público de la Hacienda Pública se considera veraz a efectos legales frente a lo que dice un contribuyente, sea Nieves Herrero o sea Ignacio Ruiz Jarabo. Es decir, se considera, dicho de forma más dura, se considera que Nieves Herrero miente y que el funcionario de la Administración Tributaria dice la verdad. Yo creo que para eso de entrada me parece que no hay mucho fundamento, pero lo peor es lo que sigue, porque a partir de ahí la liquidación que hace ese funcionario es ejecutiva. Nieves Herrero viene obligada a pagarla y como no la pague le llegan sanciones,
claro,
recargos,
claro,
embargos y demás. Y eso genera una situación efectivamente de indefensión para el contribuyente enorme. Fíjate, me dicen muchos expertos en derecho administrativo, y es verdad, que esa presunción de veracidad de lo que dice un funcionario público sucede con carácter general en toda la administración. Por ejemplo, cuando un guardia civil de tráfico te pone una sanción. Es verdad. Pero claro, una sanción de tráfico pueden ser 100 euros, 200, 300, ¿verdad? Una liquidación de la administración tributaria pueden ser 10.000 euros, 100.000 euros o 1.000.000 de euros. O como yo cuento en mi libro, a veces con esa presunción de veracidad se piden hasta 40 años de cárcel a algún contribuyente. Y es un caso en el que yo intervenía profesionalmente y lo describo en el libro. Se le pedían 40 años de cárcel y 10 millones de euros. 6 años duró el procedimiento, 6 años, en los cuales te puedes imaginar que el empresario no durmió apenas.
Vale.
Necesitó tratamiento psicológico, sus empresas se arruinaron porque le bloquearon las cuentas bancarias, le bloquearon su patrimonio. Pasó una zozobra de todo tipo y un montón de gastos de defensa jurídica, ¿verdad? A los 6 años, el tribunal analizó el caso y decretó la absolución con todos los pronunciamientos favorables. No había ninguno de los 30 delitos que se le acusaban.
¿Y ahora cómo?
¿Quién le resarce de todo ello?
Claro.
De los gastos, de la ruina de sus empresas, de los 6 años de zozobra, de la falta de estabilidad emocional que ha sufrido. El Estado no responde. Hace un daño tremendo y después mira por la ventana. Eso tenemos que ser capaces como sociedad española de acabar con ello. No puede ser, me da igual que sea una minoría de españoles los afectados, también fueron una minoría de españoles las víctimas del terrorismo, ¿verdad? Y sin embargo toda la sociedad española se rebeló.
Se resintió,
claro,
y
nos rebelamos.
Exacto.
Pues tenemos que rebelarnos también contra esa desigualdad entre el poder del fisco y la ausencia absoluta de derechos del contribuyente.
La verdad que nos unimos, ¿no, Alejandro, a todo lo que está diciendo? Y es que es nuestro grito de guerra, menos impuestos, menos impuestos.
Es una delicia, sí, sobre todo del profesor Rodríguez Brown. Es una delicia, la verdad, escuchar a Ignacio, pero me preocupa la situación fiscal de la gente joven, ¿no? Todos esos, vamos a poner, menores de 40 años, que son gente que al final van a tener que sostener a todas las pensiones que va a haber en los próximos 20, 30 años, y sobre todo gente que, bueno, que no puede a lo mejor hacer frente a una hipoteca, o los alquileres están carísimos, o ya no te digo formar una familia, ¿no? ¿Qué habría que hacer con todas estas personas jóvenes, ya aparte de darles cheques bebé o darles guarderías gratuitas?
La verdad es que, perdón, que añado algo más, qué difícil se lo hemos dejado a estas generaciones que vienen por detrás. Qué difícil, qué panorama más oscuro, ¿no?
Pues sí, porque hay cosas que hemos hecho mal desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hablando de las pensiones, el drama del error técnico de haber optado por un sistema de reparto en vez de por un sistema de capitalización, ¿verdad? Pero eso ya no tiene arreglo, ya estamos donde estamos, ¿no? Ahora, yo creo que el futuro, para intentar dejar un mejor futuro a los jóvenes, la solución está, en mi opinión, no está en las prestaciones sociales, asistenciales, que se inventan desde la Moncloa con fines claramente electoralistas. Yo creo que lo que necesitan los trabajadores es ofertas, oportunidades de futuro, y eso viene por el empleo. Es decir, el gran drama de nuestros jóvenes es que les cuesta conseguir un empleo en condiciones adecuadas a su formación y adecuado en tal. Por tanto, lo que hay que hacer es unas condiciones económicas que favorezcan la creación de empleo. Y claro, es un drama que España sea el líder, el campeón del desempleo en la Unión Europea, y que lo llevemos siendo desde hace varias décadas, y que dupliquemos en tasa de paro a la media de la Unión Europea. Si no somos capaces de arreglar eso, no habrá futuro para nuestra juventud, ni con bonos culturales, ni con bonos vivienda, ni con ninguna regalo más que se quiera hacer desde el gobierno. Hay que conseguir de verdad un mercado de trabajo que permita que los jóvenes encuentren efectivamente un empleo y, por tanto, un desarrollo personal y profesional. Pero claro, para eso hay que hacer políticas económicas eficientes, ¿no? Y entre las políticas económicas eficientes, una parte importante es la impositiva. Es decir, los impuestos son un coste para las empresas. Y si nosotros seguimos aumentando los impuestos, seguimos aumentando los costes de funcionamiento de las empresas, las hacemos menos rentables, habrá menos empresas y algunas nos irán de España, como está ocurriendo en algunas comunidades, ¿no? Por tanto, hay que apostar por una política económica que favorezca la inversión y el empleo. Y para eso, desde luego, la variable fiscal es muy importante y hay que reducirla.
Bueno, el que diga, quiero seguir escuchando a Ignacio Ruiz Jarabo, que sepan que tiene este libro, Impuestos o Libertad, está publicado en Gaveta Ediciones, y si no, también directamente al despacho legal y tributario Ruiz Jarabo, que allí le encontramos.
No, el despacho, he dicho antes que yo era pensionista ya, el despacho ya está cerrado, yo ya me he jubilado desde hace unos meses.
Bueno. Pues el que quiera, en redes sociales, ¿dónde le pillamos?
Bueno, mi LinkedIn está en las redes sociales,
bien.
Estoy encantado, y en todo caso a disposición de Onda Madrid y de sus oyentes en cualquier momento y a cualquier hora.
Bueno, pues eso me gusta más, esto de que podamos todavía seguir contando con Ignacio. Pues Ignacio, feliz vida en este momento, que ya veo que no para, porque claro, ha sido jubilarse y aquí tenemos un libro.
Claro, efectivamente, precisamente al dejar las obligaciones profesionales he podido dedicarme a algo que me entusiasma, que es la colaboración con los medios de comunicación, tanto en directo como a través de artículos semanales, y desde luego dedicarme a la publicación del libro. Y a eso pienso seguir. Es decir, la jubilación no es paralizar la actividad reflexiva e intelectual.
Eso
al revés,
es, Ignacio.
Al revés. Da más tiempo libre para poder intensificar esta actividad.
Pues Ignacio, ha sido una delicia, como decía Alejandro, escucharle a este economista que habla tan claro y al que se le entiende tan bien. Pues hasta la próxima. Firmará libros, imagino, en la feria.
El 12 de junio.
El 12 de junio. ¿Por la mañana o por la tarde?
Por la mañana, de 11 a 2.
Bien.
Ya el número de la caseta no me lo sé de memoria.
Vale. Pues ahí le pillaremos. Pues Ignacio, hasta la próxima. Suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición.
Seguimos en Madrid Directo y abrimos ya un gabinete social, pero dentro de unos minutos, porque primero esto.
Madrid Directo. en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya están ellas aquí. Hola, Charo Carracedo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Consuelo Font?
Pues estupendamente, con la primavera y el día que hace así, con vientecito tan bonito, ya preparando el bikini para lanzarnos al agua.
Bueno, tú, ay, es que eres muy de bikini, de sol y de todo, sí. Y de agua, claro que
todo,
sí.
Todo, todo.
Marga García, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, chicas. Pues bien, también, lista también para terminar ya esta primavera, que nada, ya estamos hablando del verano, del bikini, efectivamente. Y de eso, de las vacaciones, el verano, el sol, la playa, nada, no nos queda nada.
Pues es verdad. Oye, yo quería deciros antes de nada que se nos ha ido, bueno, pues una fotógrafa muy grande, pero para mí es una artista, porque ella pintaba las fotografías y las convertía en obras de arte. Me refiero a Ukalele.
Ukalele.
Y es que nos hemos quedado muy, muy, muy sorprendidos. Recordamos estas palabras suyas en uno de los premios de San Isidro. Son palabras que recogió mi compañera Eli del Valle.
Nací aquí y he trabajado aquí principalmente en Madrid, sí. A mí Madrid me resulta muy inspiradora. Y me lo contó de una manera muy graciosa, porque me dijo, te van a dar como era el premio de San Isidro. Además, la idea fue de mi hija, porque la idea era que lo recogiera ella, y ella dijo que no, que mejor Rafael, porque Rafael Gordón es director de cine y ha hecho una película sobre mí que estuvimos rodando 7 años.
Pues eran sus últimas palabras después de este premio que le dio Madrid, día 16, que no pudo recoger.
No.
Y que ya estaba
muy
enferma. Sí, claro, sí. Claro.
Bueno, hay que decir que era un ser muy peculiar, porque fíjate que fue una de los representantes de la movida madrileña de los 80, pero sin embargo ella pertenecía a una familia muy aristocrática. De hecho, es una Gil de Viedma, prima de Esperanza,
sí,
Aguirre.
Prima segunda.
Y además, claro, sobrina del que fue ministro franquista del Opus, Allende García Baxter, que era un ministro muy conocido de la tendencia del Opus. Lo que pasa que ella, digamos que fue la niña rebelde, la niña bohemia de esta familia tan conservadora. De hecho, ella fue a un colegio del Opus, a Monte Alto, y allí adquirió esa fijación por todo lo religioso, por esas figuras que luego ya distorsionaba hacía esas fotos que luego pintaba con acuarela y a lo mejor ponía un cerdito por algún lado o alguna cosa así.
Ella
y
decía que quedaba que muy surrealista. Hacer, sí. El arte de lo cotidiano.
El Dada, sí, el estilo Dada. Bueno, hay que decir que ella, bueno, pues se fue de casa porque no conectaba con su familia, como parece lógico, ¿no? Dentro de este tipo de familia. Ella estudió Bellas Artes, lo dejó, quería ser pintora inicialmente. Y luego se marchó a Barcelona, como ella dice, a vivir de una manera muy tirada. Y ahí es donde empieza ya, bueno, pues con sus experimentos fotográficos tan peculiares. Hay que decir que le llevaron a ser Premio Nacional de Fotografía en el 2005, Medalla de Plata de Madrid, ha expuesto en el Museo Reina Sofía, en Arco, en la Fundación La Caixa, en París, en Londres, en Berlín. Ha vendido todo lo que exponía en Arco, lo vendía. O sea, ya llegó un momento en los años 90 del furor de ukelele. Hay que decir que también hay una obra de cine, un corto, que además recibió en el 2010 el premio, lo hizo Rafael Gordon y recibió un Goya, que es La mirada de ukelele, donde reproducía esos 5 años que se tiró en Murcia pintando un mural, en un pueblo de Murcia, pintando un mural de 240 metros, nada menos, con un cielo azul y unas flores así muy surrealistas, muy distorsionadas. Y según ella, se llamaba el Jardín Metafísico, y según ella se iba guiando por los consejos de los vecinos que le iban dando ideas buenísimas. O sea, que ella era un ser muy peculiar. Hay que decir que aparte del apellido y de, bueno, de ser uno de los emblemas de la movida, pues también ese seudónimo de ukelele era una de las cosas que más chocaban o llamaban la atención de ella. Y es que, bueno, pues resulta que está cogido de una obra de su marido, que era también un pintor de la movida, y bueno, pues simplemente, pues en ella todo era surrealista, todo era distinto. Y además ella padeció un cáncer en los años 80, en el 81, del que se curó. Yo sospecho, aunque no han dicho de que ha muerto de una larga enfermedad, sospecho que
cáncer
a lo mejor...
Cáncer de mama, ¿eh?
Efectivamente, de mama. Volvió ese cáncer. Y sí, pero inicialmente ahí falleció en el Ruber y no han querido decir, sí, la familia de qué. Pero parece
Lo ha dicho la hija que se parece muchísimo a ella, con una gran serenidad, desde luego ha explicado... bueno, que se fue su madre y bueno, nos lo ha dicho todo, ha sido ella.
Pues mi madre sobre todo me ha dejado una sensación de libertad, de que todo es posible y creo que sobre todo nos deja el mundo lleno de belleza y de imágenes preciosas. Pues ha sido muy rápido, ha sido una enfermedad muy larga y no ha sufrido, así que dentro de lo que cabe, bien, contentos de que ya esté descansando en paz.
Ella cuando enfermó en el 81 decía que mientras estaba recuperando se sentía como un condenado de un campo de concentración y que de alguna manera eso le dio una proyección pues mística a su vida religiosa que ella antes no tenía.
No tenía, ¿no?
Sí, la verdad
bueno,
es que...
Charo, hablamos de ella y realmente ella, bueno, es que su última exposición fue apenas hace un año, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, ella, la última exposición...
En el Círculo de Bellas Artes.
Sí, y además es que... espérate porque no lo veo.
Sí,
no
dentro de este festival Foto España.
Ah, sí, claro, efectivamente. Ella fue, pues, mira, lo que llaman realmente es el rostro del cambio social y artístico de los años 80. Y ella expuso, como ha dicho Consuelo ya, en Londres, París, Nueva York, y, sin embargo, la última exposición la hizo en junio del año pasado en el Círculo de Bellas Artes y era una exposición que se enmarcaba dentro del Festival Foto España, se llama así, Foto España. Y luego la próxima exposición que iba a hacer era un taller de fotografía para niños en los próximos encuentros de fotografía de Gijón. Le gustaba la fotografía y era su pasión. Y ella siempre fotografiaba en blanco y negro y coloreaba. Y esa era una de las características más
principales. A mí me encantaba eso. Sí. Yo siempre asocio a ukelele y a Cesepe. Siempre iban juntos.
Sí, sí, formaban un trío con el Hortelano.
Y el Hortelano, que era su marido, es de donde sale el cómic de su nombre.
Y ellos se llamaban a sí mismos la Cascorro Factory. Sí. Y tenían un piso en Doctor Castelo y ahí compartían y ahí ella montó su laboratorio fotográfico donde hacía el revelado de las fotografías y donde después también empezó a pintar. Había conocido a Mariscal en Barcelona y fue uno de los que la animaron un poco a colorear este nuevo estilo que era un poco el Warhol español.
Sí. Ella Barcelona era la pasó Warhol mucho española. Hambre y ella decía que para revelar, como no podía pagar la calefacción, revelaba con guantes de lana.
Madre Siempre ha mía. Dicho que pasó mucho hambre y que ha pasado muchas necesidades. Incluso ha contado, fíjate, porque a ella le gustaba viajar y tenía trabajo fuera de España, iba a exposiciones y siempre se llevaba a su niña con ella. De hecho, la niña cuando era pequeña no iba a colegio. Tenía sus tutores, sus profesores, estudiaba por libre y se examinaba por libre. Y cuando se hizo mayor y empezó la universidad, lo de ir a clase cada día y tener un examen y una evaluación y una prueba, todo eso a la niña le parecía muy exótico. Sí. Porque realmente su madre le había enseñado todo esto, a vivir con libertad y la educación. Pero la madre también decía que cuando la niña no iba a colegios no era siempre solo por ese ansia de libertad, sino a veces no había dinero para pagar el colegio.
Claro.
Es el problema que ella da.
Y luego otra cosa, esa segunda parte,
ella decía
no la conocemos.
Que, por ejemplo, Alaska vivió con otra representante de la movida, vivió con mucho más glamour que ella, porque mientras Alaska pues se compraba una ropa estupenda y demás, ella llevaba un jersey viejo de su padre.
Sí, la verdad es que era súper amiga de Alaska y de hecho con Alaska ella contaba que siempre se seguía viendo, pero con Almodóvar le costaba más porque era ya como que estaba un poco en la estratosfera. Lo más importante que yo recuerdo de ella también y de estos años de la movida, que fueron tan importantes en un momento de la sociedad española, digamos, es que ella siempre dice que la movida fue un momento muy agridulce, fue un momento de explosión, de creatividad, fue un momento cultural importantísimo, pero al mismo tiempo fue un momento sombrío y oscuro en el que perdieron demasiado pronto a muchos grandes amigos y compañeros, pues que se adentraron en ese
en la oscuridad de las drogas.
Sí, nos decía Álvaro de las sustancias.
En el que ella no entra.
¿No?
Eso también hay que decir.
Eso es.
Y sí, además decía ella, fíjate, decía que su enfermedad, que fue de, como lo habéis comentado, la alejó de la vida autodestructiva de su generación y fue la que marcó su personalidad. Ella hablaba además de la muerte, decía, ¿qué es la muerte? Se preguntaba, dice, la muerte, dice, es una maestra, a mí me llamó, bajé y en las cenizas encontré los diamantes. O sea, era una mujer excelente, increíblemente profunda y un personaje que los que tuvieron la suerte de conocerles, yo creo que han sentido mucho su pérdida.
Su pérdida, desde luego.
64 años tenía solo, muy joven.
Mira, vamos a escuchar al alcalde Martínez Almeida, qué es lo que ha dicho de ella.
El homenaje además se lo hicimos precisamente el 15 de mayo, cuando le concedimos la medalla de esta ciudad a Ukalele, porque era un icono de esta ciudad. Yo creo que es una persona con una trayectoria artística extraordinaria que ha reflejado esta ciudad como nadie. Tendré la oportunidad posteriormente de ir al tanatorio y de dar el pésame a sus familiares y a sus seres queridos. Creo que es una pérdida, desde luego, irreparable para esta ciudad, pero que su memoria permanecerá siempre con nosotros.
Pues Ukalele, hoy desde luego en todos los informativos, en todos los programas, porque sabemos que se nos ha ido una número uno, una gran artista, y así lo
y
contamos.
Y además era fotógrafa, pintora y poeta, porque también escribía poemas como también. Su tío, Gil de Viedma.
Como su tío, efectivamente. Oye, aunque sea rápido, porque se ha hablado mucho de la visita del rey Juan Carlos, pero ¿qué sabemos? Esta letra pequeña que no se lee en los periódicos, aunque habéis escrito mucho, que ya os he leído.
A todas horas.
A todas horas, pero mira, voy a empezar por lo que ha comido el rey Juan Carlos.
Ay, venga, estupendo.
Ay, pues sabemos poco, porque ya sabemos que Zarzuela ha emitido un escuetísimo comunicado de ese encuentro personal de don Juan Carlos con su familia, pero lo que sí sabemos es que en Galicia le han tratado como a un rey. O sea, la primera cena, nada más llegar ahí en suelo español, no fue una gran mariscada, como muchos han podido pensar. Ha sido en casa de Pedro con su mujer, en un ambiente muy tranquilo y sencillo, donde seguro que no faltó ese pescadito a la brasa ni los chipirones encebollados que tanto le gustan a don Juan Carlos. Yo creo que el marisco y la carne gallega, acompañada con patatas de la tierra y los pimientos de Herbón, no han faltado, porque es una de sus comidas favoritas. Y otras debilidades como los percedes, las nécoras o el changurro con albariño, seguro que no le han faltado.
Estoy
Eso sí,
segura.
El día de la regata, como viene siendo siempre habitual en él, él y en su amigo Pedro Campos, siempre hacen un desayuno muy fuerte porque hacen únicamente dos comidas al día. Ese desayuno de huevos fritos, posiblemente que al rey le pongan esa guindillita, que es como le gusta comer los huevos, y luego mucha fruta. Y luego no toman nada más hasta la noche porque los días en que navegan, pues bueno, procuran no tomar nada. Son los únicos que no comen nada en el Bribol. El resto de la tripulación sí lleva bocadillos, barritas, tentempiés variados, pero él no. Él hace su buen desayuno con su amigo Pedro y luego, pues nada, navegar, que el día es largo y bonito.
Bien. Bueno, ha dado en el clavo nuestra querida Marga con lo de la carne gallega, porque el sábado, a mí esto me lo ha dicho Pedro Campos.
Bien, a ver, ¿qué te ha dicho?
Pedro Sánchez Campos. Sí. Bueno, pues que el sábado fue el único día que hicieron una barbacoa con la tripulación en el chalet de Pedro Campos, porque no han ido a ningún restaurante.
¿A ninguno?
No, en ningún día. Ajá. No, porque llegaban a... Hombre, yo creo que también...
Bueno, como querían discreción.
Por mantener un poco un perfil bajo, que luego no pudieron, porque había 300 periodistas acreditados, eso era imposible. Pero entonces quería decir que el sábado se organizaron una barbacoa con la tripulación del Bribón. Hubo unos aperitivitos, jamón, en fin, lo que son los aperitivos. Y luego hubo unas ensaladas y Roy, uno de los tripulantes, hizo barbacoa. Y en esa barbacoa... Y cocinaron la carne gallega que dice Marga.
Bien.
Y los pimientos de Padrón.
Bueno, ¿qué sabemos del encuentro con su hijo? ¿Qué sabéis? ¿Tenéis algún dato?
Bueno,
únicamente
que fueron las 11 horas de reunión familiar, que faltaba Leonor, faltaba la infanta Cristina y también sus cuatro hijos. Leonor porque está en el internado de Gales y Cristina pues no se sabe muy bien dónde estaba.
Cristina se fue a verle además en Semana Santa, con lo cual con sus cuatro hijos a Abu Dhabi, con lo cual era bastante reciente.
Bueno, los hijos es
la
normal
visita.
Que no estuvieran porque efectivamente uno estudia en Londres, no es tampoco.
Bueno, Pablo sí le vio porque se fue el sábado a verle a Vigo.
En la reunión en Zarzuela no estaba, no. Pues porque bueno, lo normal es que estos niños no estuvieran porque están estudiando fuera. Y Cristina, pues cuentan que es que estaba de viaje en la India, tal vez con la organización, la ONG Sauce, la de Quique Figaredo, el padre Monseñor Quique Figaredo, que la lidera, y con la que es una organización con la que trabaja mucho y hace prácticas, y estuvo en Camboya ya un año, su hijo mayor, Juan. Y entonces ellos colaboran mucho con esa fundación, con esa ONG en Camboya, y tal vez estaba por allí.
De todas maneras, a lo mejor tampoco había grandes ganas de permanecer en la reunión, porque la infanta Elena se fue a un estreno de cine enseguida, sus hijos también se fueron pronto. Con lo cual, bueno, que se quedaron la infanta Margarita y Carlos Zurita, su marido. Y bueno, a mí lo que me... Recuerda que nos hemos jugado 100 euros, querida Charo, que luego querrás comprar el bikini a tus niñas y me rogarás, ¿no, Consuelo? No puedo. Pues sí, bueno, vamos a ver, la reina Sofía. Ha habido muchos rumores, porque claro, fíjate qué mala suerte, se va a Miami cuando está aquí el rey Juan Carlos y se coge el COVID. No me extraña porque la sometieron. Yo no creo que con esa edad de verdad tenga que estar ni con ese ajetreo ni con tanta exposición de tantísima gente y tantísimos actos que todo el mundo ahí la quería saludar. Total, que se volvió positiva en COVID y sin poder abrazar a su maridito. Entonces la pusieron en la comida, no se pudo sentar a la mesa porque claro, estaban todos un poco volados, pero ella quiso quedarse ahí y se puso en un rincón ahí en un sillón sin sentarse a la mesa con la mascarilla. Y me decían, bueno, he leído algún meme por ahí que le pusieron un biombo. Pues no, simplemente abrieron un poquito las ventanas y esto.
Un biombo no, por supuesto, como le van a poner eso.
Pues no,
pero
no sé, sí he visto por ahí alguna broma.
Antes, así con sí. Mucha maldad. Que ella agradeció mucho tener la mascarilla porque así no tenía...
Pues yo digo que se llevó un disgusto. No. Fíjate, perfectamente podía tener la excusa de decir soy positiva en COVID y todos incluso le hubieran agradecido que no hubiera estado. Pero ella quiso estar ahí, aunque fuera a distancia,
claro,
viendo a
su
Juan Carlos. Va a ser por su cuñada,
que
la vea toda sola.
Estaba su hija, hijo, estaba su nieta. Vamos.
Vale. Por la infanta
estaban los otros dos nietos, los de la infanta Elena.
Se quedó ahí por la infanta Margarita, lo entendemos.
No, y por sus nietos, pero no por él.
Vale.
Yo estoy segura de que por él...
No. Luego no me ruegues que tienes que comprar bikinis a tus niñas.
Vale,
estoy segura
queda.
De que gana.
Oye,
les voy a comprar dos a cada una.
Una curiosidad, la reina Letizia va a Mauritania, ¿no? Sí.
Efectivamente, está preparando un viaje de colaboración con la Oficina Técnica de Cooperación y bueno, pues se ha reunido con ellos esta mañana. Será su séptimo viaje de colaboración y bueno, pues han publicado unas fotografías de cómo era la reunión y te haces una idea de cómo se preparan estas reuniones, porque sobre la mesa se han visto muchos mapas de Mauritania, se ha visto que ella tenía su iPad al lado, que estaba consultando, que anotaba cosas porque tenía el teclado y escribía. Se ha visto, bueno, pues cómo ella se prepara y cómo busca la información y cómo la Agencia Española de Cooperación le ofrece toda la información sobre el lugar de destino, que en este caso es Mauritania.
Bien.
Se va el 31 de mayo, regresa el 2 de junio y lleva como objetivo, pues, sobre todo conocer el trabajo que hace la cooperación española en este país, sobre todo, fíjate, en áreas como salud, como la igualdad de género, como el desarrollo rural,
bien,
como
bien.
La seguridad alimentaria, que son cosas que a ella le preocupan.
Salud, sistema de salud.
Que potencia muchísimo.
Fomentarla, consolidar los procesos democráticos.
Visitará o se reunirá con los representantes de las 12 ONGs que hay en Mauritania, españolas. Y bueno, pues será su séptimo.
¿Eso cuándo es? ¿Cuándo es?
Será el 31 y regresa el 3.
Fíjate
estará
que,
allí del 1 al 3.
Fíjate reunido. Que Mauritania sigue siendo un país muy pobre. Es de los menos avanzados en pobreza junto con Mali y Haití, y luego fuera del continente africano Haití. Allí el 20% de su población, que son 4 millones y medio de habitantes, vive con un euro al día. Y fue el último país, además, en abolir la esclavitud en el año 81. Es decir, es un país en el que todavía hay mucho que trabajar en cooperación. Y, oye, que perdonar, ¿puedo decir una cosa que se me había olvidado de lo de Juan Carlos?
Sí, por favor.
Hoy ha dicho Alexandro Lecchio, que me ha hecho mucha gracia, además habla con él frecuentemente, aunque nunca de temas, digamos, pantanosos políticos, que se había llevado sobrepeso en el avión de cajas de marisco para sus amigos árabes, o sea que se van a poner ciegos los árabes de centollos, nécoras. Él no ha probado el marisco mucho, porque es verdad que me dijo Pedro Campos que no eran unas comidas, que a todo bastante sencillo lo que habían comido, pero sí sus amigos árabes, el jeque, se va a poner ciego de marisco.
Oye, ya que hablamos de comida, Marga, que no sabía que había un Día Internacional de la Hamburguesa.
Bueno, tenemos día para todo. Bueno, Día Internacional de la Hamburguesa, hay Día Mundial de la Gente Peculiar para aplaudir a toda esa gente que se sale de la norma. Tenemos un Día Mundial de responder las preguntas de tu gato.
Por
y un
favor,
Día Mundial de abrazar a un vegetariano. O sea que bueno, el Día Mundial de la Hamburguesa es algo como nada, muy facilón. Pero sí, ¿y sabéis cuál es la hamburguesa más cara del mundo?
No, ¿cuál?
¿O lo que puede llegar a costar?
No, ¿cuál?
No tenéis ni idea. La Golden Boy. Y cuesta nada menos que $5,000.
Por favor, ¿pero y por qué?
Pues
¿qué
mira, lleva? Se presenta.
Es
un lingote de oro.
Oye, pues cuidado, porque ese precio desorbitado para conseguir mesa y degustarla es complicado, ¿eh?
Oye, pues
de hecho, es necesario reservar.
A la gente le sobra el dinero de una manera.
Pues sí, francamente.
Reservas con 2 semanas de antelación y tienes que pagar una fianza de 635 euros. Eso sí, te la presentan en un plato de humo infundido con whisky y cargado con ingredientes de primera calidad, que incluye pues eso, la carne de wagyu, el cangrejo real, caviar de beluga, ibérico, mayonesa de huevo, de pato ahumado, trufa blanca. Y eso sí, el pan está hecho...
$5,000.
Mira,
Marga, si luego no puedes ir, te los devuelven.
Mira, Marga, yo me voy al mercado, me compro una espaldilla que vale 12 euros el kilo
y te
haces una hamburguesa, le echas un poquito de ajo, un poquito de perejil y un poquito de yema de huevo y te haces una hamburguesa.
Todo eso es especial, tiene un sabor.
Pues hija mía,
no sé si de 5.000 euros.
Te digo que la espaldilla por 12 euros, vamos, está buenísima.
Los bollitos de pan están recubiertos de oro, ya sabéis.
Uy, pues qué horror.
El papel de oro, no, se come, ¿eh?
Sí, pero luego te salen piedras en el riñón.
Oye, pues
si no te gusta. Lo mismo,
cada vez se utiliza más. Pues mira, no sé yo si nuestra reina no lo tomará, porque ya sabéis que ella es paciente del doctor Cho, el acupuntor, y yo también he sido paciente de él. Y él a mí ya me recomendaba comer láminas de oro.
¿Sí?
Para tener buena salud. O sea, que sí, las que usan los ebanistas, que son láminas absolutamente finas, que son... Nada.
¿Para el pan de oro?
Sí, efectivamente.
Es que he trabajado mucho el manual con pan de oro.
Yo también.
Pues se come, ese pan de oro se come.
Oye, yo casi prefiero que la gente coma cosas de la tierra, ¿no te parece?
Sí. Yo no cambio mi espaldilla por la de 5.000 euros.
Oye, pero mira, que antes de irnos, que Isabel Pantoja ha iniciado gira en América.
Bueno, un lleno absoluto anoche en el concierto de Buenos Aires, espectacular, sí. El público súper entregado, el concierto maravilloso, duró 2 horas y media, 2 partes en el primer,
en el Luna Park.
La primera parte, un traje fantástico, la segunda parte, una bata de cola. La bata de cola, ¿cómo movía aquella cola? La Pantoja con
es que
65
mueve,
años.
Mueve
está
muy bien
fantástico.
Siempre ha movido muy bien la bata de
espectacular.
Cola.
Espectacular. Sí. Casi 6.000 personas. Las entradas eran esas, 6.000. Es una, el aforo del lugar, del Luna Park, es de 10.000, pero solamente habían habilitado esto pues por no sé qué motivos.
Seguridad,
pero,
o algo,
el
¿no?
COVID, quizá.
Pero arrasó. Se vendieron todas las entradas. Va a hacer 2 conciertos en Buenos Aires. De Buenos Aires se va a Chile, donde hará otros 2 conciertos también.
Mostizar,
y luego sí. Va a ir a Perú, donde el 1 de junio tiene otro concierto en el Plaza Arena Chile, de Lima. En Chile ya están agotadas también las entradas.
Mostizar, ¿no?
Me alegro mucho.
Bueno, pues a ver si se anima un poco, porque el otro día en el aeropuerto de Jerez estaba con su mascarilla negra, con las gafas de sol, no quiso hablar con ningún periodista.
En su línea
yo Pantoja.
Creo que le esperaba un viaje muy largo.
Cogida de la mano de su hermano Agustín. Hija, por Dios, pero para decir algo a los periodistas.
Pero los periodistas españoles,
por el calor
ella
que hacía.
Dice que le han hecho mucho daño. De hecho, una de las letras de las canciones que cantó en este anoche en Buenos Aires, ella decía: estoy algo cansada de esta estrella que pesa tanto y de la gente que
mira,
me ha hecho tanto daño.
En vez
daño.
De quejarse tanto, que aprenda, que le dé un party el rey Juan Carlos de cómo uno se comunica, ¿eh? O sea, que
bueno, ya, yo creo que ella lo que tiene que hacer es cantar, que lo hace muy bien y saldrá eso, adelante.
Y ser un poquito porque, más simpática, ¿eh?
Bueno, eso con el tiempo, hay que darle
bueno,
tiempo.
Bueno, pues si tiene 65 años y no ha aprendido.
Yo no quiero que sea simpática, quiero que cante.
Bueno, pues que cante y que cante en España también, hombre. Oye, claro. Que nos vamos ya, que hemos llegado al final, deseándole mucho éxito a Isabel Pantoja y a Ángeles Lesser, Premio Nacional de Diseño de Moda 2022, que creo que se lo merece.
Pues sí, fantástica trayectoria la que ha tenido, un emprendedor, un creador español, con una estética de líneas puras, buenísimo.
Pues me alegra mucho el terminar hablando de Ángeles Lesser y
claro
de moda.
Que sí.
Pues las chaquetas de Ángeles Lesser son una auténtica
maravilla.
Los abrigos, sí, y sí. Los abrigos, ¿verdad, Marga?
Ay,
bueno,
yo tengo uno ahí que lo tengo como un tesoro.
Pues claro, y no pasan de moda.
Y no, estropea,
son fondo de armario. Sí.
Exacto. Pues Consuelo Fon, gracias.
Gracias a vosotros.
Charo Carracedo, hasta la próxima. Marga, ponte ese abrigo, aunque sea ahora. Aunque sea ahora. Gracias a todos. Disfruten de la tarde, que todavía queda mucha por delante. Y mañana, si quieren, volveremos a las 4. Adiós, amigos. Chao.